Continuamos con el mundo del derecho y ahora con un tema de filosofía del derecho que se ocupa de la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Para hablar de esta materia se encuentra con nosotros el profesor de la disciplina, Josu Cristóbal de Gregorio. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, Charo, buenos días.
Una vez más. Podríamos empezar quizás señalando los documentos más importantes adoptados a nivel internacional para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. ¿Cuáles serían estos documentos?
Bueno, antes de nada, si me permites, y para evitar equívocos, centrar un poco la cuestión, me gustaría comenzar dejando clara la diferencia entre lo que serían instrumentos de protección a nivel internacional, de los que vamos a hablar hoy, y aquellos otros mecanismos adoptados en un plano supranacional. Esta primera puntualización es importante, ya que a veces se confunden unos y otros. Algún oyente podría pensar que vamos a hablar, por ejemplo, del Tribunal de Estrasburgo, por otro lado, uno de los más conocidos y mencionados en los medios de comunicación. Pero se trataría en este caso de un órgano judicial de protección de los derechos humanos que funciona en el marco del Consejo de Europa y, por tanto, a un nivel continental, no internacional. Podríamos mencionar también, para no parecer eurocéntricos, otros ejemplos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Dicho esto, vamos pues a centrarnos, por tanto, exclusivamente en una serie de instrumentos elaborados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Como todo el mundo sabe, la ONU fue creada en San Francisco tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente en junio de 1945, con la misión, entre otras, de asegurar un respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Más de 60 años después, parece que no goza de mala salud, pues de los 51 estados fundadores ha pasado a contar hoy con 191 países miembros. Pues bien, contestando a tu pregunta, ya en el primer periodo de sesiones, en 1946, se creó en el seno de la organización una comisión encargada de elaborar una Carta Internacional de Derechos Humanos, carta que muchos años después quedaría formada por cinco importantes documentos, que serían la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Hablemos entonces del texto más conocido, la Declaración Universal, y vamos camino ya, como decía, de los del 70 aniversario, y sigue siendo evidente la gran importancia de esta declaración.
Pues sí, no cabe duda que la Declaración Universal se ha convertido, por numerosas razones, en el texto más importante en materia de derechos humanos. Aprobada en París el 10 de diciembre de 1948, consta de un preámbulo y 30 artículos donde se recogen los clásicos derechos civiles y políticos, así como los entonces recientes derechos económicos, sociales y culturales. Pero más allá de su contenido, es quizá más importante hablar del valor jurídico de la declaración, es decir, de si los estados firmantes quedan o no obligados jurídicamente a su cumplimiento. Pues bien, conviene dejar claro que el texto del que hablamos constituye una declaración manifiesto, adoptada por las Naciones Unidas como una resolución y no un convenio o tratado internacional, por lo que podemos decir que su valor es meramente declarativo, sin fuerza jurídica vinculante. Si a ello le unimos el hecho de la ausencia de mecanismos de control y de garantía de estos derechos, debemos concluir que su instrumentalización como texto, capaz de obligar a los Estados, presenta serias dificultades. O en otras palabras, la Declaración Universal no implica una vinculación jurídica precisa, ya que su eficacia carece de la fuerza coactiva propia de las normas jurídicas, y por tanto su aceptación y realización depende en última instancia de la voluntad de los Estados. Otra cosa es el valor moral de esta declaración. En este sentido, desde su aprobación y sobre todo en las últimas décadas, ha venido materializándose un consenso más o menos generalizado a propósito de la importancia de esta declaración como representación de un sentimiento universal acerca de los derechos humanos. Estaríamos hablando así, como se señala en el mismo preámbulo, del ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Esta importancia se pone además de manifiesto si tenemos en cuenta que la declaración ha sido fuente de inspiración de numerosas constituciones nacionales, así como de todo el proceso codificador posterior del derecho internacional sobre derechos humanos. Prueba de ello es que los derechos contenidos en la declaración han sido desarrollados en más de 60 instrumentos jurídicos, por ejemplo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial o la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros muchos documentos. Resumiendo, aunque la Declaración Universal no es más que una colección de buenas intenciones sin fuerza jurídica, como señalé antes, la idea predominante en aquella época fue que este texto debía ser seguido por otros documentos que vincularan jurídicamente a los Estados.
Y esos otros documentos capaces de vincular jurídicamente a los Estados son los pactos internacionales que mencionó al principio, ¿no?
Efectivamente, para hacer frente a esta situación que he relatado 18 años después, en diciembre de 1966, se aprobaron los pactos internacionales de derechos humanos. Ahora sí hablamos de instrumentos jurídicos internacionales, lo que significa que los Estados, al ratificarlos, aceptan voluntariamente una serie de obligaciones jurídicas de defender y promover los derechos y disposiciones proclamados en el texto en cuestión. Pero a pesar de que suponen un avance en el ámbito de la protección internacional, resulta difícil, como veremos, hablar desde un punto de vista jurídico de garantías universales, ya que no establecen un órgano judicial de carácter internacional para la protección de los derechos reconocidos. En cuanto al primero de los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor 10 años después, contando en la actualidad con 157 Estados partes. En lo que respecta al reconocimiento de derechos, podemos decir que sigue de cerca la Declaración Universal, que con algunas novedades importantes, como son la inclusión del derecho de libre determinación de los pueblos, así como los derechos de las minorías. Por lo que se refiere al mecanismo de protección, lo más relevante es que no contempla, como dije antes, la creación de ningún órgano judicial, sino que se limita a crear un comité de derechos humanos. Dicho comité está compuesto por 18 miembros, elegidos para un periodo de 4 años, se reúne en Ginebra y Nueva York y normalmente celebra 3 periodos de sesiones al año. Su labor de supervisión la realiza mediante 2 vías. La primera vía es la vía de informes. Todos los Estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos en su territorio y este, después de examinarlos, dirigirá sus recomendaciones al Estado de que se trate en forma de observaciones finales. La otra vía es la de las reclamaciones interestatales. Según el artículo 41 del pacto, el comité debe examinar las denuncias entre los Estados. Se trata de un procedimiento opcional, pues los Estados no quedan obligados, sino después de haber aceptado la competencia del comité. Y, por tanto, si un Estado considera que otro Estado no cumple las disposiciones, podrá poner el asunto en conocimiento del Comité de Derechos Humanos, que estudiará el caso y actuará en todo momento como mediador, con la finalidad de conseguir una solución amistosa. Si alcance o no dicha solución, el procedimiento termina con un informe sobre la existencia o no de violaciones del pacto, informe que carece de cualquier valor vinculante.
Pues por lo que dice, da la impresión de que estos mecanismos no son muy eficaces.
No cabe duda de que estas 2 vías de protección recogidas en el pacto resultan francamente insuficientes para una protección eficaz de los derechos de los ciudadanos. Y ello porque parece claro que siendo las personas individuales los destinatarios lógicos de la protección, el mejor mecanismo de garantía habría sido contemplar la posibilidad de que fueran esos mismos individuos los que presentaran denuncias ante el comité en relación con las violaciones de sus derechos por parte de los Estados. La cuestión fue que en el momento de la negociación algunos Estados se mostraron recelosos a la hora de permitir que sus ciudadanos pudieran denunciarlos directamente ante el comité, por lo que la solución adoptada fue incluir esa posibilidad no en el pacto, sino en un protocolo facultativo. Ni que decir tiene que muchos Estados que sí son parte del pacto no se han adherido al protocolo, por lo que sus ciudadanos no cuentan con la posibilidad de presentar denuncias personalmente ante el comité. Afortunadamente no es el caso de nuestro país, de España, que ratificó este protocolo facultativo en 1985. En cualquier caso, la eficacia de este mecanismo también es limitada, ya que se reduce a la dudosa presión política que pueda ejercer el comité sobre los Estados partes del protocolo, con el resultado de que a veces, desgraciadamente solo a veces, se consigue que los Estados denunciados modifiquen su legislación para adecuarla a los dictámenes del comité, revisen algunas penas de privación de libertad o concedan indemnizaciones a las víctimas. Por último, y para acabar ya con los derechos civiles y políticos, hay que hacer mención al 4 de los documentos que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos que hoy nos ocupa. Concretamente, un segundo protocolo facultativo del pacto destinado a abolir la pena de muerte, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989, entrando en vigor 2 años después, en 1991. Este protocolo supone un compromiso internacional para abolir la pena de muerte, salvo posibles reservas en caso de delitos graves de carácter militar cometidos en tiempo de guerra. A pesar de las buenas intenciones, la realidad es que de los 191 países miembros de la ONU, únicamente 59 se han adherido al mismo.
Hay algo que a primera vista puede llamar la atención y es el hecho de que se aprobaran en la misma fecha 2 pactos distintos en materia de derechos humanos. Uno para la protección de derechos civiles y políticos y un segundo pacto de reconocimiento de derechos económicos y sociales. ¿A qué se debe esta diferenciación, profesor Cristóbal?
La respuesta es sencilla. Tanto en el plano nacional como internacional, los derechos económicos, sociales y culturales han sido objeto en muchos sentidos de una menor atención y protección jurídica. Y ello quizás porque se ha venido considerando con demasiada frecuencia que tales derechos son en la práctica derechos de segunda clase, algo así como derechos inaplicables, no sometidos a los tribunales y que solo se irán cumpliendo progresivamente con el tiempo. Estas razones hicieron que el reconocimiento y las garantías jurídicas de estos derechos se adoptaran en otro pacto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que cuenta, por tanto, con un nivel de protección mucho más limitado que el de los derechos civiles y políticos que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, la función del Comité de Derechos Económicos y Sociales, que se reúne en Ginebra, normalmente en dos periodos de sesiones al año, se limita a supervisar los informes periódicos que deben presentar periódicamente los Estados y expresar sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. Por tanto, como se puede ver, a diferencia del anterior, no puede recibir denuncias de los particulares, que quedan desprovistos así de la posibilidad de denunciar las violaciones cometidas por los Estados. Aunque en los últimos años se está estudiando un proyecto de protocolo facultativo similar al que ya hemos visto para el caso de los derechos civiles y políticos, la realidad es que de momento el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos.
En el plano internacional han cumplido un papel importante los tribunales penales internacionales, como hemos podido ver recientemente en el caso del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que juzgaba al expresidente serbio Milosevic, recientemente fallecido, ¿no?
Ciertamente, los tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia, así como lo fueron en su tiempo el Tribunal de Núremberg o el de Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, han constituido sin duda un avance en el reconocimiento de un principio de justicia supranacional. Pero su jurisdicción estaba cronológica o geográficamente limitada. Es decir, se trata de tribunales ad hoc formados para el enjuiciamiento únicamente de los crímenes de guerra ocurridos en esos países en un tiempo determinado. Sin embargo, en este terreno el avance más significativo ha sido la reciente creación de la Corte Penal Internacional, que constituye el primer tribunal permanente con la misión de investigar y llevar ante la justicia a los individuos, no a los estados, responsables de cometer las más graves violaciones de los derechos humanos. Creada mediante el Estatuto de Roma, la Corte tiene su sede en La Haya y está compuesta por 18 magistrados elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, con experiencia en derecho y en procedimientos penales. Es importante señalar que la Corte Penal es complementaria a los sistemas de justicia nacionales y, por lo tanto, actúa solamente cuando los Estados no pueden o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes. Resumiendo muy rápidamente sus competencias, hay que señalar que la Corte está facultada para enjuiciar únicamente los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como son el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En cuanto a las penas aplicables, la Corte podrá imponer la reclusión a perpetuidad en el caso de crímenes de extrema gravedad y cuando así lo aconsejen las circunstancias personales del condenado. En los demás casos, la privación de libertad será por un número determinado de años, que no debe exceder nunca de 30. La pena se cumplirá en un estado designado por la Corte, entre aquellos que hayan manifestado una disposición a recibir condenados o, en su defecto, en los Países Bajos como estado anfitrión. Tras muchos preparativos, el Estatuto de Roma, que es el que regula el funcionamiento de la Corte, entró finalmente en vigor el 1 de julio de 2002, contando en la actualidad con la adhesión de 139 países, aunque hasta el momento poco más de 90 lo han ratificado. Bien, si me queda un minuto, no querría finalizar este breve recorrido, este quizá panorama de luces y sombras, sin hacer, aunque sea una brevísima mención, a las denuncias hechas públicas por Amnistía Internacional en relación con la postura de constante oposición a la Corte que ha adoptado la principal potencia mundial, los Estados Unidos, desde el mismo momento de la constitución de la misma. O más recientemente, su actitud, la de Estados Unidos me refiero, en contra del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobado hace escasísimos días, concretamente el 15 de marzo, con el voto favorable de 170 países. Desde luego, el tema es preocupante y no puedo sino remitirme a los informes de Amnistía que se pueden consultar pues, en múltiples foros, por ejemplo en Internet. No cabe duda de que en los próximos años veremos las consecuencias que tendrá esta actitud, pero la experiencia ya nos indica que los organismos internacionales basan gran parte de su eficacia en la cooperación práctica de los diferentes estados, y especialmente, claro está, de las grandes potencias mundiales.
Está claro que no solamente los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados, sino también protegidos, ¿verdad, profesor?
Efectivamente.
Cristóbal. Pues nada, muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión, tal vez ya el próximo curso.
Muy bien, gracias, teacher.